Marta Martín, egunón.
Egunón.
Eva Silva, egunón.
Egunón.
Beña Zarrabaiti, egunón.
Apa, egunón.
Abrimos los diálogos hoy con una fecha en la cabeza. El próximo 28 de mayo quedan 5 meses para las elecciones municipales y forales. Queremos ir desgranando cuáles van a ser las claves, cuáles son las cifras, los números que ahora mismo los partidos políticos tienen ya sobre la mesa, porque la carrera electoral, si no es algo constante, al menos se puede decir que va a comenzar ya el año que viene, momento en el que cada formación política medirá al milímetro sus mensajes para tratar de conservar el poder o bien llegar al gobierno. Antes de nada, Eva, Beñat, Marta, vamos a saludar también a Endika Núñez, analista de datos, de encuestas. Endika, egunon.
Kaixo, egunon.
Nos vamos a situar en los números, en las cifras, en las encuestas, para refrescar nuestra memoria de cómo están las instituciones y, sobre todo, para guiarnos, para saber dónde puede haber cambios y dónde la situación puede ser más estable. Antes de nada, nos vamos a fijar en las tendencias generales, algo que se viene repitiendo más o menos en los últimos comicios. ¿Se va a mantener, se mantiene la subida de PNV y EH Bildu?
Sí, sobre todo en las próximas municipales y forales, ¿no? Hemos visto cómo desde el año 2019 han ido mejorando tanto PNV como EH Bildu y afianzando sus posiciones en la primera y segunda fuerza casi en todas las diputaciones forales y en la mayoría de los ayuntamientos, y por tanto podemos estar hablando de que se afianzan el bipartidismo vasco, en este caso tanto PNV como EH Bildu, y se deterioran ligeramente los demás partidos, ¿no? En este caso los mayores deterioros vienen por parte de Unidas Podemos, también del Partido Popular y en algunos casos del PSE. Por tanto, bueno, pues se afianzan este bipartidismo vasco y a costa de los otros partidos de carácter más estatal.
Entonces, ¿qué hay del efecto Feijóo, del enfrentamiento Feijóo-Sánchez, que también es suele influir en las elecciones en nuestro país?
Pues lo estamos viendo, ¿eh? Y luego analizaremos caso por caso, pero el efecto Feijóo, una vez que llega en primavera, a principios de verano de este mismo año, a la Secretaría General del Partido Popular a nivel estatal, se ve cómo las encuestas empiezan a mejorar para su partido, llega hasta el 32% de intención de voto, viniendo de un 24% con Pablo Casado, habiendo sido uno de sus peores registros, teniendo a Vox comiéndole la oreja con un 20% de voto y compitiéndole el voto directamente. Llega Feijóo a la Secretaría General y eso le da un cambio de imagen y un cambio de a priori de formas que le catapulta hasta el 32% en verano. Lo que pasa es que en la politología y en los analistas solemos decir que los primeros meses son los meses de gracia, la luna de miel, y esa luna de miel llega un momento en que se acaba. A día de hoy sabemos que Feijóo es incluso más impopular que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene una tasa de desaprobación, digamos, de alto, de casi 2/3. Pero Feijóo ha pasado del 50% cuando entró al 70% ahora, ¿no? Por tanto, hay un desgaste de su imagen, hay un desgaste de su persona, y eso también le ha hecho llevar a un desgaste hacia su partido, que ahora está pues por debajo del 30%.
Vamos a bajar al terreno, a los principales campos de batalla electoral. Uno de ellos es la Diputación de Guipúzcoa. Aquí, ¿Euskal Herria Bildu está en disposición de recuperar la Diputación?
Todos y cada uno de estos análisis concretos de los de las diputaciones, de los municipios, casi todos cumplen con una misma función, que es que hay un tercer partido, que es el Partido Socialista de Euskadi, que en la mayoría de los casos tiene la capacidad de decidir. Lo que pasa es, y la pregunta a mi juicio es, ¿qué va a decidir el Partido Socialista? Creo que en la actual coalición, en los gobiernos, tanto forales como municipales, con el Partido Nacionalista Vasco está bastante cómodo. Hay también una, digamos, una bidireccionalidad en esa comodidad, porque Pedro Sánchez a nivel estatal también está nutriéndose de los apoyos del PNV. Por tanto, yo creo que esa es la dinámica. Es verdad que de las elecciones pasadas, que ya EH Bildu fue muy competitiva en Guipúzcoa, a estas elecciones ha mejorado y ha reducido la distancia en puntos porcentuales de en torno a 4 o 5 puntos que le aventajaba el PNV de la primera posición a la segunda, a 2 o 3 que tendríamos ahora según las encuestas que tenemos actualmente, ¿no? Y además hay que sumarle a esto que EH Bildu plantea una candidata muy potente, una candidata muy popular, una candidata muy conocida y una candidata que fue excandidata a la Lehendakaritza en las pasadas elecciones. Por tanto, es una apuesta muy fuerte por EH Bildu por competir esto, porque saben que quedar en la primera posición en unas en unas forales, incluso en unas municipales, pues te da cierta ventaja de quién lleva la iniciativa, y eso pues te puede colocar en unos escenarios más positivos para ellos.
Uh-huh. Candidatura de Maialen Iriarte por parte de H. Bildu en Guipúzcoa, en esa riña, esa disputa. Otro de los lugares donde tenemos que poner el foco, sin duda, es Vitoria-Gasteiz, que es la capital que más baila, que más cambia de color político. Aquí el Partido Nacionalista Vasco ha dado un paso, ha sustituido al actual alcalde, Gorka Urtaran, por Beatriz Artolazábal. ¿Cuál es la mayor amenaza del PNV para que hayan dado este paso?
Pues sinceramente creo que hay un par de amenazas considerables en esta ocasión. Primero es la alta competitividad de Vitoria-Gasteiz. Como decías, hay al menos tres partidos, EH Bildu, PSE y el propio PNV, que están por encima del 20% en intención de voto, y el Partido Popular, que yo creo que no tiene capacidad como para alzarse con la alcaldía, no para tanto, pero sí que está muy cerca de ese 20%. Por tanto, esto es, tener unas elecciones reñidas, sabemos que lleva a participaciones más altas, normalmente, y en ciudades como Vitoria, que son ciudades medianas, 1.000, 2.000 votos te pueden cambiar todo. Por tanto, eso está en juego. Sabemos que las encuestas a día de hoy favorecen ligeramente al PNV, pero estas encuestas municipales suelen tener más errores de lo que suele ser una encuesta normal a nivel estatal, etcétera, por el tamaño de muestra, por las características y por la propia complejidad de la política local. Eso es el primer punto. Y aquí, en ese primer punto, se ve también el efecto Feijóo, porque el Partido Popular está un poco por encima de los registros que había venido teniendo, ¿no? Y eso también es porque la dinámica estatal influye, es transversal a lo largo de todo el territorio. Cuando un partido estatal sube, se nota que esa subida se da también relativamente en otras comunidades, en otros municipios, siempre y cuando que se presenten estos partidos de carácter estatal y local y autonómico, ¿no? Y la segunda es el poco conocimiento de las propias candidaturas, tanto el PNV, que es Artolazábal, que es la candidata más conocida, pero apenas el 55% de la población lo conoce, de Vitoria. Uh-huh. Está Maider Echevarría, que lo conoce en torno al 50%, y la candidata de Vitoria de H. Bildu, por ejemplo, Vitero, está con cifras por debajo del 40%. Por tanto, quien haga una buena campaña y quien sepa colocar sus mensajes y quien sepa aprovechar esa proyección pública que le van a dar los medios de comunicación, tanto autonómicos como locales, el que aproveche ese espacio pues puede estar en plenas facultades para competir en el Ayuntamiento de Vitoria.
Y está también el Partido Popular, que ayer nos adelantaba aquí el presidente del PP Vasco, Carlos Iturraiz, va a esperar hasta el mes de enero para confirmar sus candidaturas, también en el caso de Vitoria-Gasteiz, como decías, donde más posibilidades tiene de alzarse con la victoria. Nos vamos a fijar en Pamplona, dado que en la Diputación Alavesa los últimos datos de las encuestas sitúan claramente al Partido Nacionalista Vasco por delante de EH Bildu, pero en Pamplona va a haber partido, como lo hay siempre, joya de la corona de UPN en estos momentos. La única joya, prácticamente. ¿Vuelve a estar en peligro la alcaldía para Enrique Maya?
A ver, tenemos solo dos encuestas con la nueva fórmula, digamos, del UPN clásico, ¿no? En las pasadas elecciones tuvieron cerca del 40% de voto. Estas nuevas encuestas le están dando alrededor del 35%. Y además está Vox en la ecuación, que puede ser un factor que le pueda quitar alguno que otro voto a UPN. ¿Por qué esto es importante? Porque en las elecciones municipales el umbral mínimo de voto necesario para conseguir representación en el consistorio es del 5%. Por tanto, si entra un partido como puede ser Vox y pueda rascar algunos votos, pero luego no consigue superar esa barrera mínima, pues seguramente esto supondrá un desgaste para UPN y eso le hará competitivo a los demás.
Eso en el caso de Iruña. En el caso de Navarra, María Chivite puede estar algo más confiada.
Bueno, en caso de Navarra también se produce un poco el mismo efecto. Sabemos que Navarra Suma ya no se va a presentar como candidatura conjunta. Eso significa que UPN, Partido Popular y Ciudadanos se presentarán por solitario y entra también Vox, otro partido, digamos, en el ámbito de la derecha más o menos estatal, bueno, contando con UPN, que es autonómico regional. Claro, ¿qué pasa? Pues estar aglutinando una cantidad importante de voto y ahora dividirte en cuatro partidos, aunque uno sea mayoritario, porque UPN podría estar en condiciones de llevarse pues un 25% de votos alrededor de los 35 que tenía, pero los otros votos se desperdigan. Y aquí habrá que ver cuánto es capaz de sacar tanto Vox como Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Porque el umbral mínimo en unas elecciones a la Diputación Foral de, o sea, a la Comunidad Foral baja, se reduce al 3%, es más fácil el acceso y la representación, pero estamos hablando de Ciudadanos, un partido en absoluto declive y, digamos, dando los últimos pasos hacia su desaparición, que podría estar por debajo de ese 3%, por tanto, se sustraen esos votos y no se consigue representación, y ocurre un poco lo mismo con Vox, según las encuestas que tenemos, hay alguna que le da por encima de ese 3, por tanto podría entrar al Parlamento, pero si no consiguen entrar, eso termina debilitando a UPN, y al final en el Parlamento navarro lo que va a ocurrir es que el PSN también, pues dependiendo de quién quede segundo, quién quede tercero, pues tenga esas opciones de revalidar, porque parece aquí que los bloques están tan diferenciados que o sale uno o sale el otro, ¿no? Entonces si UPN por poco que sea no llega a sumar con sus aliados clásicos por este desgaste en la representatividad debido a la escisión, en ese caso María Chivite podría revalidar su gobierno.
Vamos a aparcar de momento Donostia, Bilbao y Vizcaya, donde el Partido Nacionalista Vasco mantiene mayores ventajas, bastante consolidadas en el caso de Bilbao y Vizcaya, donde cuenta también con el apoyo del Partido Socialista. Vamos a abrir esta mesa de diálogo. Beñat Zarrabeitia, ¿hay partido, aunque parezca que Euskadi se mantiene estable a pesar de las tormentas?
Hay partidos, no uno, ¿no? Sino, como decía Indica, hay varios, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay una serie de elementos que nos tienen que llevar a ampliar el foco más allá de lo que ocurra en mayo. Es decir, por ejemplo, ayer en el sociómetro vimos un elemento que es que va en consonancia de lo que explicaba Endika, es decir, el bipartidismo vasco se consolida y el voto abertzale adquiere unas cifras que superan el 70% en Gipuzkoa, lo cual evidentemente también hay que ponderarlo con la abstención, que yo creo que es uno de los elementos clave en las próximas elecciones forales y municipales. ¿Hasta dónde está llegando el desarraigo, el desapego o la desconexión ciudadana en un país tradicionalmente muy politizado y muy conectado a la política? Es decir, que pertenece a nuestra identidad de una manera muy marcada, tanto como que será uno de los pocos lugares del mundo donde existen los bachoquis, las Herriko Tabernas o las casas del pueblo, lo cual quiere decir el efecto que esto ha tenido en nuestra sociedad. Por tanto, yo creo que más allá, y lo decía antes, Endika, qué papel jugará el Partido Socialista, por ejemplo, en Gipuzkoa. Lo que pasa es que, claro, si EH Bildu es la primera fuerza, creo que el que opte por una fórmula en el cual la primera fuerza no esté, yo creo que a corto le puede redundar en beneficios institucionales, cargos, etcétera, pero a largo yo creo que puede generar un importante rechazo o una sensación de que no está conectando con lo que pasa en el territorio por ese 70% de voto abertzale que decía antes. Y bueno, en Gasteiz evidentemente hay partido, en Nafarroa hay partido, tanto en el gobierno foral como creo que Joseba Asiron tiene opciones de volver a ser alcalde. Y yo creo que encima de la mesa hay dos elementos. Uno es el de la abstención, claramente, y el segundo, termino la reflexión por el mismo sitio que lo he comenzado, ese bipartidismo vasco, ¿cuándo nos va a llevar a la no grosse coalicionen, sino a la coalición Andía en un momento determinado de la política vasca? ¿Cuándo va a ocurrir eso y de qué fórmula? Porque estamos hablando repetidamente de acuerdos de país, claro, eso en algún momento tiene que acabar en las instituciones, lo cual no quiere decir que acabe en cascada, pero en algún momento tiene que acabar.
Marta.
Bueno, vamos, me resitúo en lo que son las elecciones municipales, que vale. Son para elegir a nuestros alcaldes y alcaldesas, que son los que gestionan lo pequeño, ¿no? Lo que nos acontece, que no es lo pequeño precisamente, sino que es lo que nos acontece en el día a día. Me parece interesante, también me parece interesante que se afiance ese bipartidismo vasco, ¿no? Y que sea una voz o una imagen o un altavoz que tenga que ser escuchado con mayor potencia, porque bueno, no se puede desmerecer que los partidos tradicionalmente llamados constitucionalistas, el Partido Socialista y Partido Popular, van perdiendo peso electoral en Euskadi, y eso es el reflejo también de lo que piensa la sociedad, y habrá que adaptarse y escuchar, ¿no? La imagen que transmitimos desde Euskadi en esa apuesta por el bipartidismo. Yo, como soy vitoriana, gasteiztarra, pues tiro para casa y me quedo con esa pugna que va a haber en el Ayuntamiento de Vitoria. El Grupo Noticias este fin de semana publicaba una entrevista en la que se hablaba también de que Beatriz Artolazabal ganaría las elecciones y lograría un escaño más en el Ayuntamiento de Vitoria. Y sí que me resulta... ella se presentaba como una de las candidatas, como la candidata más conocida por encima de las otras opciones más cercanas, como son el Partido Socialista o EH Bildu. En todo caso, en Vitoria va a haber batalla, siempre la hay, y estoy de acuerdo en que la marca PNV es una marca que tiene, bueno, pues mucho peso y mucha arropa bien a las candidaturas, pero todos los partidos van a tener que hacer sus deberes. Me llama la atención que se apunte a un crecimiento de Ainhoa Domaica en el Partido Popular de Vitoria, cuando paralelamente se comenta que Feijóo está siendo ya, está logrando ser más impopular que Pedro Sánchez, precisamente por ese efecto que no, que el candidato o el líder del partido en el Estado siempre hace un efecto en los candidatos en Vitoria. Bueno, yo supongo que para el recorrido que tenga Feijóo hay que esperar todavía mucho, pero sí que se ve que su suflé se está desinflando. Y sobre la Diputación de Guipúzcoa, que también se ha comentado rápidamente, es cierto, Maialen Iriarte está en un punto muy fuerte porque es conocida, lo mismo que lo es la consejera Artolazabal, pero Eider Mendoza, que es la candidata de Jeltzale, también es conocida porque ha sido portavoz de la Diputación de Guipúzcoa, y ahí también va a haber una pugna interesante, por cuanto que en Guipúzcoa además se puede dar la situación de que quizás PNV y EH Bildu sean los partidos que se queden ya como representantes de la sociedad guipuzcoana, y bueno, a mí me parecería muy, muy interesante.